Bienvenidos a nuestro programa Démosle una Vuelta, este podcast donde le damos una vuelta a temas que son del día a día y que no hablamos siempre, en especial en el periodismo, que encontramos muchos tabús y la idea es desmitificar o poder observar qué está pasando. El día de hoy nos encontramos junto a Anael Hernández y Solange Martínez.
Hey.
Hola, chicas.
Hola.
Bueno, Kim, como tú ya lo adelantabas un poco, vamos a hablar hoy sobre temas que son totalmente relevantes y sobre la responsabilidad que también tenemos en nuestras manos, ya como periodistas, que con un solo clic puede impactar de una gran forma. Y con esto estamos hablando del fotoperiodismo y su mal uso.
Así es. Bueno, también queremos poder en esta conversación, en este podcast, poder mostrar y visibilizar también por qué, a qué se debe el fotoperiodismo. Pero para comenzar, ¿qué es el fotoperiodismo? Bueno, nosotras pudimos encontrar su definición, que es un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través de fotografía determinados acontecimientos, personajes, temática o sucesos. Y en este caso también los periodistas que se dedican en el tema de la fotografía se conocen por este nombre, por fotoperiodista o fotoreporteros, y su labor es poder representar en una imagen el acontecimiento, pero ya con más especialización, como con ángulos, con tomas de alguna forma que sean novedosas y que también puede mostrar un plano completo, ¿qué quiere decir?
Claro, como mostrar una especie de mostrar la realidad lo más natural posible, que sea casi como si uno pudiera estuviera ahí, sentirlo, olerlo.
Y se da mucho en estos casos que hay muchos buenos fotoperiodistas que también se han destacado y se han premiado por esta labor, pero también hay un tema muy importante, que es cuando se falta la ética, cuando ya, y vamos a mostrar también más adelante ejemplos de qué pasa cuando se falta la ética, y primero hay que comprender qué es la ética.
La ética se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad.
Bueno, chicas, con esto ya en mente, ya comprendido, para que nuestros auditores también comprendan qué es el fotoperiodismo y la ética, partamos con la conversación, pues. Y acá igual tenemos unas preguntas que nos podemos plantear, que por ejemplo es no mostrar o describirlo por ética, ¿qué significa la censura?
Claro, o se puede generar la censura, como las personas quizás pueden decir, pero al no mostrar algo, a no mostrarlo como completamente en la imagen o sin algún tipo de mancha, por así decirlo, puedan decir también, pero esto es censura, o sea, no me está mostrando completamente lo que pasa.
Igual hay que tener en cuenta que quizás cuando una noticia llega a ser muy impactante, por ejemplo, no sé, la muerte de una persona, y estos medios quieren mostrar esta foto, igual hay que ver con qué motivo lo hacen.
Claro.
Como de generar quizás más vistas o el morbo de las personas que ven las noticias, o realmente cumplir con el rol de no censurar. Pero igual acá hay que tener cuidado con lo que es censurar y no censurar.
Claro, como tú bien dices, no es lo mismo mostrar una fotografía, por ejemplo, o un video con un fin informativo para el bien común de las personas, quizás para sacar una conclusión, por así decirla, para que las personas sepan lo que está pasando y generar un cambio en la sociedad. Uh-huh. O no es lo mismo eso a mostrar este contenido solamente por morbo, porque la gente quiere ver un cuerpo muerto, porque la gente quiere quizás ver cómo mataron a alguien, sin algún fin, netamente por verlo, por expresarlo.
Por información.
No es lo mismo, siento yo.
Y bueno, con esto ya, chicas, como que estamos hablando, ¿ustedes cuáles creen que son los límites de la censura?
Yo creo que la ética, como habíamos definido anteriormente, es como la moral y también los valores que cada persona tiene como íntegramente, o que al menos tiene como conceptos, y cuando en una imagen o en una descripción que vamos también a entender más adelante, cuando eso a uno lo llama la atención o ve que no se está cumpliendo, ya es como una limitante, o te hace decir como, no, esto no está bien.
Bueno, para mí el límite tiene que ver con la pregunta que hicimos recién. Siento que el límite tiene que ver con el fin en el cual se muestra, porque no hay que olvidar que muchas de las personas que se muestran en estos contenidos audiovisuales, por así decirlo, tienen familias. Y también no les gustaría, yo creo que a nadie, ver que se está viralizando estos contenidos solamente por el hecho del morbo y no por sacar una conclusión en el bien común. Yo creo que ese sería el límite. Si bien en verdad el ser humano es súper morboso, si hablamos de una especie de límite, para mí sería ese.
Para mí el límite yo creo que es la sensibilidad, que igual se acompaña con la ética. Lo que tú decías, Kim, eso de, por ejemplo, tú tienes un familiar que falleció y muestras las fotos de esas personas como si nada, yo creo que ahí se rompe el límite. Porque hay que ser sensible con la muerte de las demás personas, no es algo a la ligera que se puede tomar como un choque o algo así, sino que es la muerte de una persona o algo que a una persona la tiene en una situación un poco sensible, ¿cachai? Como puede ser también, no sé, un cuerpo desnutrido, así, que igual puede causar sensibilidades para las personas que sufren de TCA también.
Claro.
O cualquier tema así como que sean sensibles en la sociedad, exponerlo de una forma despreocupada y no mirando más allá de otras realidades, creo que ahí es el límite como de la censura.
Claro, de hecho, como tú mencionas, es casi como meter sal en la llaga, meter sal en la herida para muchas personas. Creo que el fotoperiodismo es muy útil si es que se hace desde el respeto y no desde ganar más visibilidad para tener más audiencia.
Porque igual yo me acuerdo de un caso que pasó hace poco, no sé si se acuerdan, de la Joaquina Guzmán.
Sí.
Que ya, si bien era traficante y no sé qué, y había muchas opiniones divididas, como porque mostraron cómo la mataron.
Claro.
Mostraron el video de cómo le disparaban.
Claro.
Y después se filtraron videos de ella en la clínica ensangrentada.
Claro, eso fue en el...
¿Ambulancias?
En las ambulancias, exacto.
Entonces igual había muchas opiniones divididas, por ejemplo, no, es que era una delincuente, como que se lo merece, que no sé qué. No estamos hablando de eso, estamos hablando del tema de que se difundieran estas imágenes. Da lo mismo acá, si es una persona mala, buena, da lo mismo acá. El tema es la censura que requiere esos temas tan sensibles.
Y ella tenía un hijo.
Aparte tenía un hijo, entonces imagínate tú ser el hijo de esa persona y que muestren cómo a tu mamá la mataron y que digan, no, es que se lo merecía, que no sé qué, y que muestren a tu mamá ensangrentada. O sea, ya estás mal por la muerte de tu madre y que después llegue unos medios o gente en Twitter y quiera, bueno, ex ahora, y quieran como difundir estas fotos para que se preste al morbo, a malos comentarios.
Claro, o también es como quizás la difusión que se hace por estos medios que no son tan grandes, no son reconocidos como un diario, como un lugar donde
televisión.
Claro, un lugar donde se difunde y ya tenga como renombre, sino que sean por cuentas que anónimas, también puede ser por eso, como malintencional, que eran de alguna forma dañar a la misma persona que fue afectada o a la familia o lo que sea, difundiéndola sin censura, porque yo creo que cada persona sabe quizás lo que está bien dentro de la sociedad en respecto a lo que es la foto o la publicación. Entonces, claro, se debe dar o publicar de una forma malintencionada.
Es súper importante ese tema porque, primero que todo, el bien y el mal es muy subjetivo. En realidad las personas creen que es inherente al ser humano, pero mi opinión es que eso se crea. Y si uno se desenvuelve en un ambiente, en una familia, que quizás hay cosas que no son que no dañan tanto, por ejemplo, quizás tú vas a crecer con esa concepción. así básicamente uno se desarrolla. Entonces, bueno, gracias a la tecnología también, las personas, inclusive que no son periodistas, solamente con sacar una foto o un video pueden hacer, entre comillas, periodismo,
claro.
¿Cachai?
Uh-huh.
No necesariamente tú tienes que ser periodista para, no sé, sacar una noticia, subir un video informando a las personas.
Uh-huh.
Entonces, esto es lo que pasa muchas veces con este caso, por ejemplo, como con el de Joaquina Guzmán, que no es que un periodista haya sacado el video de cuando la mataron, lo haya grabado, o un periodista en la misma ambulancia sacó la foto donde ella se ve desnuda, ¿cachai?, con las heridas de las balas.
Uh-huh.
Lo que pasa ahora es que todos pueden hacer una noticia.
Uh-huh.
Cualquier persona que tenga un celular y sepa escribir puede hacer una noticia, ya sea falsa, verdadera. Igual hacer esta cuestión que tú dijiste de dañar sensibilidades, por ejemplo, mostrar cosas que no deberían mostrar.
Por el morbo. Muchas veces las personas no dimensionan cuánto daño pueden hacerle a las familias o a la misma persona que está dañada. Y yo creo que también es por esto mismo que estamos conversando, que el bien y el mal es subjetivo, no todos los vamos a ver de la misma forma. Y bueno, a nosotros como estudiantes de periodismo y periodistas nos enseñaron sobre ética, pero hay muchas personas que hacen, por decirlo así, periodismo autogestionado, que quizá no tuvieron ese tipo de enseñanza o quizás tampoco se lo enseñaron en su familia. Es muy subjetivo todo.
Yo creo que lo mismo con la ética, por ejemplo, Kim. Eso de que no le enseñaron quizás, igual tiene que ver con eso. Porque hay mucha gente que, no sé, por ejemplo en Perú, es totalmente aceptado que en los diarios, en las noticias, salga gente muerta, así como atropellaron a una persona. Por ejemplo, acá en Chile se muestra solamente el titular.
Claro.
Y se muestran los autos, no sé qué.
Claro.
Pero nunca vamos a ver una persona atropellada en un diario o algo así.
O el cuerpo tapado
el
se
cuerpo,
muestra
capo. Ajá. Pero allá en Perú es una cuestión totalmente distinta, ¿cachai?
Uh-huh.
Porque ellos tienen otra concepción de ética. Entonces, así como cambian los países, también cambian las personas. Porque para nosotras, las tres, puede tener alguna... Para nosotras, la ética puede ser algo totalmente definido.
Claro.
Pero pregunta a la otra persona, quizás, que no sabe periodismo o que tenga otra concepción de las cosas, y te va a decir una cuestión totalmente distinta a la que estamos hablando nosotros acá ahora. Entonces, algo totalmente como subjetivo, creo también. Pero que igual tiene como una... Como un... ¿Cómo se llama esta cuestión?
¿Un punto de encuentro?
Como un punto de encuentro.
Y de hecho, es súper complicado porque es muy difícil, por ejemplo, controlar el internet. En especial porque tampoco hay normas reguladoras de cómo funciona el internet y las redes sociales. Entonces, al ser tan difícil identificar, por ejemplo, las personas que suben este contenido o con quién fin lo hacen, se siguen reproduciendo.
Mm.
Y no solamente en Twitter, sino que también en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp. La viralización es tan grande que a veces cuesta llegar a quien inició todo.
Claro.
Y es un círculo vicioso al cual yo creo que está súper lejos de parar.
Yo me imagino como aterrizándolo y ya llevándolo quizás también el tema, por ejemplo, de los colegios, donde se crean muchas cuentas o páginas que lo manejan niños de la escuela y, no sé, por ejemplo, páginas de funas o de confesiones o fotografías que también quizás lleven a provocar daños en personas de que están en la misma escuela.
Uh-huh.
Entonces, como el manejo que tenemos hoy en día con las redes sociales y en general con el internet, es tan desproporcionado, es tan libre, que ¿qué podemos hacer también nosotros en ese sentido? Y también más adelante vamos a dar como algunas quizás recomendaciones, pero es como da para pensar esta situación.
Yo creo que como comunicadores tenemos una responsabilidad de concientizar a las personas sobre el buen uso del fotoperiodismo y en general también de las redes sociales y el internet, no solamente del fotoperiodismo. Siento que es súper importante y también parte de las familias que ojalá, si es que nos están escuchando algunas madres, padres, que le enseñen a sus hijos también desde pequeños sobre no necesariamente el bien y el mal, sino de respetar a las otras personas, de no dañar al resto, ¿cachai? De si es que tú ves, por ejemplo, a alguien... Es súper cuático como ahora, en vez de ayudar a alguien, la gente graba. Por eso han visto que dicen, el que graba no hace nada, ¿cachai?
Claro, sí. Y el que graba no hace nada.
La gente prefiere grabar o sacar fotos antes que ayudar. Y claro, hay muchos casos en donde es difícil, uno puede arriesgarse ayudando. Y es comprensible. Por eso la gente graba, que es la única ayuda que pueden realizar para dejar una especie de...
Constancia
o archivo. Pero hay otros casos en donde uno sí puede ayudar y prefiere grabar o sacar foto en vez de ayudar. Uh-huh. Entonces, ¿desde cuándo somos tan insensibles? Yo creo que es por lo mismo del internet, ¿cachai? Que no vemos a la otra persona, no le vemos la cara, no podemos ver cómo se siente... Que eso nos ha desensibilizado,
no sé.
Eso mismo.
Pero yo siento que nos ha vuelto, sí, como tú decís, también egoístas con lo que siente el resto.
Sí.
Como muy yo, es que yo siento esto, es que yo. Pero nunca nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si yo hago esto con otra persona?
Uh-huh.
¿Qué sentirá? Claro. ¿Qué estará pensando?
Sí.
Y tampoco es bueno irse a un extremo, como de pensar... todo el rato en la gente, porque eso igual hace daño. Pero tener como una cierta conciencia. Por ejemplo, si subo una foto a una persona que no se ve bien, decir, chuta, es chistosa la foto, pero ¿qué pasará con esa persona? ¿Tendrá baja autoestima? ¿Se sentir mal? ¿Se entiende? Entonces, claro, como que deberíamos pensar un poco más en el resto. Uh-huh. Y también en nosotros, obviamente, pero también en el resto, porque nos hemos vuelto una sociedad muy egoísta, muy narcisista, siento.
Sí. Bueno, chicas, ¿y qué podemos hacer, creen ustedes, en el caso, por ejemplo, del fotoperiodismo? ¿Cómo ustedes mejorarían esta situación para que se utilice con mejor... que tenga un mejor uso?
Igual es complicado por el tema de que, como tú dices, el fotoperiodismo... lo puede ejercer cualquiera. Cualquier persona puede ejercer el periodismo, el fotoperiodismo. No es necesario que tenga como una cámara profesional o nada, ¿cachai? O sea, yo puede haber un choque, les hago una foto, choque en Avenida Ángamos con no sé qué. Entonces, cualquier persona puede hacer esas cosas. Entonces, es mucho más complicado como regularlo o mejorar algún aspecto en eso.
Quizás concientizar esto en nuestro caso, dentro de la escuela de periodismo y también en la escuela en general, en los colegios, que desde niños los estudiantes puedan tener esto integrado de ser conscientes de lo que pueden subir, ya que, como decía, tienen el celular a disposición o pueden compartir y difundir también información o fotografía. Entonces, poder desde pequeños integrarlo en los colegios, las profesoras, en orientación, lo que puede generar una fotografía o lo que puede generar, no sé, cualquier información que ellos puedan subir.
Sí, es súper súper interesante ese tema porque, por ejemplo, siento yo, cuando éramos chicas, no sé si ustedes también vivieron esto, pero lo más cercano a computación o a lo tecnológico que teníamos en el colegio, por ejemplo, era ir a un computador, ¿cachai? Usar Word, Word Art, jugar algunos juegos,
Paint
y era, ¿cachai? Pero ahora las nuevas infancias tienen un acceso a internet que nosotras nunca pudimos imaginarnos cuando éramos niños. Por ende, siento que es súper importante que se les enseñe cómo usarlo de manera correcta, como mencionamos,
sí,
anteriormente.
Porque nosotras quizás nos costó un poco más adaptarnos a las cosas, a no tanto como nuestros papás, por ejemplo. Pero sí, igual como que no andábamos como de niños chicos, muy chicos, no sé, con un celular al lado o pegados como a la tablet, ¿cachai? Como que, y ahora, como se dice, los niños chicos nacen con un celular pegado en la mano.
Claro.
Y como...
se manejan mejor que uno a veces, ¿cachai?
Sí.
Y nosotros también como que aprendimos a a ser cuidadoso con lo que subimos en redes, no porque nos enseñaron directamente quizá nuestros papás o en el colegio, sino porque los aprendimos desde internet, claro. Como a darnos cuenta quizás de algunos, no sé, youtubers o influencers que decían como los daños que producen cuando uno sube una mala fotografía o algo que pueda dañar.
El hate.
Claro, el hate mismo, de eso los aprendimos. No por externo a nosotros que nos hayan enseñado directamente, sino quizás, ¿cómo se dice cuando no es directo?
¿Indirecto?
Claro, indirectamente por estas personas que ya están claro. Desde internet, nosotros aprendimos a cómo manejarnos a internet.
Es que siento que vimos como tanto el daño que podía ocasionar.
Claro.
Que nosotros igual tomamos como conciencia de una forma indirecta, como dijo la Solange. Como por ejemplo, quizás veíamos tanto hate que le llegaba a la gente por hacer o no por hacer, como por todo. Si lo hago o no lo hago, igual me molestan, ¿cachai?
Sí.
Entonces como que igual nosotras veíamos eso y decíamos chuta, o sea, igual es como brígido. Por ejemplo, igual hay hartos ejemplos que nos han enseñado como lo que puede llegar a ocasionar el morbo, el hate, por ejemplo, también, o muchas cosas. O sea, por ejemplo, en Chile tenemos el caso de Samudio. Que no sé si se acuerdan que en el libro de Rodrigo Fluxá...
Solo es en la noche.
Solo en la noche, se mostró al final la foto del cuerpo de Samudio.
Estaba vivo, pero creo que es la foto, Solange, si es que tú puedes confirmar, es la foto que había tomado el guardia.
Claro.
Es que el guardia, cuando... Bueno, cuando... Que había, hubieron unos guardias que encontraron a Samudio, ¿cachai? Lo encontraron tirado y sacaron una foto. Bueno, cuenta el libro que sacaron foto por si acaso, ¿cachai? Por si es que servía, pero al mismo tiempo, tanto el guardia como la pareja del guardia no se la quedaron para ellos ni para las autoridades, se la mandaron a sus amigos, se la mandaron a los grupos de amigos.
Es que ahí está el error, ¿cachai?
Y bueno, Rodrigo Fluxá viene y toma esta fotografía y la deja al final del libro. ¿Cachai? Ese es un ejemplo quizás de fotoperiodismo. Como este periodista que es bien reconocido, que es Fluxá, utiliza este contenido para
hacerlo más real quizás, como para decir, chuta, pasó en verdad, y como que la persona que lea el libro pueda, en vez de tanto imaginar, como verlo. ¿Se entiende?
¿Ustedes creen que era necesario poner esa imagen?
Yo creo que no. Yo creo que a veces basta con las descripciones. Por ejemplo, y usar la imaginación ya, como que siento que no es necesario mostrar una foto de alguien muerto, ¿cachai?
Claro. ¿O por qué no lo mostró vivo? No sé, como...
No, pero estaba vivo en la foto.
O sea, no, pues me refiero a su vida en general, pues antes de ese episodio, sino como con quizás con sus familiares o de él simplemente.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay fotografías donde él sale en la camilla con los cables, ahí ya como
claro,
a punto de
fallecer,
entonces agonizando. Y eso igual es fuerte.
Yo creo que la familia merece ese momento de privacidad, como de un momento tan difícil como perder un hijo, perder a alguien, que la gente llegue y filtre fotos así.
Igual hay muchas familias que a pesar de lo fuerte de la imagen o el video, aceptan que se suban, que se publiquen para concientizar sobre el estado de sus familiares, de cómo quedaron. Hay familias en verdad que no tienen ningún problema. Entonces quizá igual lo primordial también es preguntarle a la familia, a los familiares, ¿usted está de acuerdo?
Claro.
No llegar y publicar porque sí, ¿cachai? Sino que pasar por esta especie de conducto regular.
Claro, por ejemplo, mira, aquí solamente para leerlo y ya terminar con este ejemplo, dice, un guardia de seguridad encontró a Samudio en el parque San Borja horas después de haber sido salvajemente golpeado. Un segundo guardia tomó esta imagen con su celular y ahí se ve a Samudio.
Claro. Pero una imagen, nosotros la acabamos de ver, y una imagen tan, tan fuerte.
O sea, sí, fuerte.
Se ve a la persona quizás blanco y negro, pero se ve que tiene claramente manchas de sangre, moretones.
Bueno, siguiendo con el siguiente ejemplo, el de Álvaro Prieto. Bueno, Álvaro Prieto fue un chiquillo que fue a bailar en España. Fue a bailar un día con sus amigos y tenía que tomar el tren para volver a su ciudad natal porque él estaba de viaje. Pero llega el día siguiente y nadie sabe qué pasó con él. Entonces muchas personas lo buscaron, se entrevistaron a las personas de la estación de tren, se entrevistaron a las personas que estuvieron cerca de él y nadie sabía dónde estaba. Sin embargo, un día en un matinal español, en vivo, cabe destacar, estaban en la estación de tren donde pasaban los trenes y el periodista divisó algo que parecía un cuerpo. Entonces el camarógrafo hizo zoom y se mostró en vivo y en directo el cuerpo de Álvaro Prieto. Esto pasó este año y de hecho hay un video que les recomiendo de uno de mis youtubers favoritos que se llama Paul Lando, en el cual él explica esta situación con más detalles si es que les interesa quizás el caso. Entonces, bueno, este es un caso de fotoperiodismo muy reciente y muy fuerte, ya que, bueno, la cadena de televisión salió pidiendo perdón, la familia estaba enojada, la ciudadanía española estaba enojada, puso en boga la conversación de qué es ético en el fotoperiodismo y no. Entonces me gustaría también con este caso saber qué opinan ustedes, porque bueno, en lo personal me parece algo muy fuerte, siento que era algo que se veía venir, o sea, uno siendo periodista, uno sabe que eso puede enojar a la familia, uno claro. sabe que eso puede ser perturbador, pero prefirieron estar en la boca de todos, siento que prefirieron subir el rating y luego ya pedir perdón, pero luego después de que ya... tuviera los resultados que esperaban, ¿cachai?
Sí, sí, ¿no? Y yo siento que con este caso, igual siendo de este año y siendo más consciente quizás de todo esto, con mayor razón no tendría que haber salido al aire o es notable que estaba mal siendo que actualmente haya pasado eso, como en este año. Y también lo que me llama la atención es eso mismo que comentaste tú, que a veces la televisión misma muestra episodios o a gente, incluso, no sé, por ejemplo, en los funerales, cuando están grabando por un caso, muestran a las madres llorando o como ya la sensibilidad a flor de piel de la familia, que igual es un momento íntimo, algo que no se daría, por ejemplo, si no fuese un caso ya conocido así como nacionalmente, sino cuando alguien fallece, uno espera que ojalá como que nadie ni siquiera lo vea que está mal. Entonces imagínense cuando esto estaba mostrado en televisión y todo un país te ve, e igual es complicado, es fuerte.
Sí, o sea, por ejemplo, lo que tú decías, eso de las mamás llorando. Yo me acuerdo cuando estuvo el caso del artista urbano, ¿cómo se llamaba?
¿El Gale Gale?
Sí, que cuando falleció como que mostraban a la gente llorando y la gente yendo a prenderle velita. Entonces, igual es como feo, yo creo que te muestren en un contexto así, llorando por tu ser querido. O sea, uno no... uno quiere un momento de privacidad, yo creo. Momento de privacidad, de comunión entre familia, para poder recordar quizás momentos bonitos con esa persona, ¿cachai? Entonces no es como algo que sea, como tú dijiste, Kim, pues eso del el rating, claro. De que quieran subir como visibilizaciones o que quieran tener más audiencia, no sé qué, como que hay que pensar, ya, estamos subiendo el rating, pero ¿a base de qué?
Claro.
¿Con qué estamos subiendo el rating realmente? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué le estamos enseñando a la gente en la casa? ¿Cachai? ¿Qué estamos poniendo como estándar? Porque mucha gente tiene como estándar lo que ve en la tele. Y mucha gente se cree lo que ve en la tele. Y mucha gente cree que lo que pasa en la tele está bien. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, por ejemplo, ah, es que el periodista lo dijo así. Entonces, como que igual hay un tema acá de condicionamiento mental también con lo que se muestra.
Y otro ejemplo también que queremos mencionar para cerrar este ciclo de ejemplos que podemos ver en Chile o también fuera. Esto pasó hace mucho tiempo sobre un fotógrafo que se llamaba Nick Holt y él hizo una fotografía hace un tiempo en Vietnam cuando unos niños huían, en Nepal exactamente. Y ahí se ve la imagen donde sale una niña desnuda que está triste, que está llorando, y esta fotografía impactó a los que pudieron verla y también porque ya se vio como explícitamente los costos quizás de la guerra, pero incluso esta fotografía ganó un premio Pulitzer en 1973. Uh-huh. Entonces, de alguna forma se está premiando la falta de ética, pero quizás que en ese momento tampoco se veía como que se estaba faltando la ética, sino que se llegó hasta premiar.
Yo tengo otra perspectiva de eso, porque, bueno, según varios medios, la protagonista aseguró que si es que no hubiera sido por esa foto, ella habría muerto. Uh-huh. Entonces, quizás hay casos en donde fotos tan fuertes pueden ser justificadas, ¿cachai? Quizás como, por ejemplo...
Para concientizar.
Sí, para saber lo que está pasando, porque muchas cosas se ocultan, ¿cachai? Por ejemplo, pongámonos ahora en Palestina. Son fotos muy fuertes, pero las mismas personas de Palestina piden que se difundan estas imágenes, ¿cachai? Porque no está llegando la ayuda necesaria. Por más fuertes que sean, incluso muchas veces estos mismos ciudadanos de Palestina son los que viralizan las imágenes, las que los mandan acá a Occidente para que nosotros las difundamos, porque, bueno, ustedes saben que allá les tienen el internet cortado y todo. Los tiene totalmente cerrados del mundo. Entonces siento que en este caso, como el de la niña de Napalm, o en algunos casos de lugares poco visibilizados que estén en guerra o en conflicto, quizás sí es útil, ¿cachai? Por más fuerte que sea.
Yo me acuerdo de un caso, una fotografía que se viralizó mucho y que ganó un premio incluso también, de una niña africana en estado de desnutrición. Y se veía como un coyote, como que pasaba por atrás. Y mucha gente dijo como, no, es que el coyote se quería como comer a la niña, ¿se entiende? Como uh-huh. que quería como comerse a la niña porque estaba como desnutrida, estaba moribunda. Y me acuerdo que un compañero de nuestra carrera me explicó que la foto no era así y que la vendieron como si fuera eso. La foto puede ser interpretada de muchas formas, pero nunca me imaginaría que la niña estuviese haciendo popó. O sea, la foto nunca fue de una niña moribunda que se la quería comer un coyote. Era una niña que sí tenía un estado de desnutrición, pero estaba haciendo popó. Y el coyote pasó atrás como de casualidad, así como
sí, no, y en el momento justo. Y de hecho la persona que fotografió esa imagen ayudó a la niña y tiempo más tarde falleció. Y acudió a la niña porque me acuerdo que en ese tiempo estaba siendo muy juzgada, o sea, juzgado la persona que fotografió, pero finalmente también... Cuentan que esa persona también después ayudó a esta niña.
Es que eso hay que ver por el tema de que, ¿por qué estoy difundiendo esto? ¿Puede traer algo bueno al caso? ¿Cachai? Uh-huh. Por ejemplo, lo que hablamos recién nosotras, de difundir esa foto quizás como presentarla a un concurso de fotografía, igual tuvo beneficios para la niña, ¿cachai? O lo que dijo Kim del niño del... ¿Cómo se llamaba Kim? ¿Álvaro Prieto?
Sí, Álvaro Prieto.
Mostrar esa foto... O mostrar esa cuestión en vivo e indirecto no traía nada bueno. O sea, no ayudaba en ningún aspecto al caso. ¿Cachai? Uh-huh. Como que pudieron haber apagado las cámaras o enfocar a otro lado y simplemente llamar a las policías para que le dijeran, oye, está acá el cuerpo, no sé qué, vengan a buscarlo, ¿cachai?
Uh-huh.
Entonces, eso.
Claro, y para esto también tenemos que pensar o ya ponerlo en tabla, como qué podemos hacer para... no faltar a la ética y poder informar a la vez. Y vamos a poner o a decir algunos puntos importantes que nosotros podemos reconocer para poder informar de una manera correcta. El primer punto es, bueno, el primer punto es la responsabilidad de quien maneja la información, ¿ya? Debido a que, como habíamos dicho, se desborda la información en sitios como Twitter, en sitios como Facebook incluso, o personas que son anónimas y que no tienen un medio grande o no son un canal grande como para ser atacadas directamente. Entonces, la responsabilidad de poder, ¿qué voy a subir? O pensar, ¿cómo voy a abordar esta noticia? Ya que nosotros somos responsables de subir la información o de subir las fotografías, de también describirla incluso, y poder nosotros tener en nuestras manos la responsabilidad de ver qué contenido va a ser difundido. Entonces, una persona no puede decir así como, ay, pero es que tenía que subirlo, o un periodista no puede decir como, es que quizás tenía la obligación de subir esta imagen, entonces por eso no pude como no hacerlo. No, sino que nosotros hoy en día tenemos la responsabilidad de ver qué subimos o qué describimos.
¿Qué vale la pena quizás o qué no? Si es que quizás estamos mostrando esta imagen con un fin humanitario, porque hay personas que necesitan ayuda y es necesario visibilizarlo y mostrarlo, porque de otra manera la gente no va a entender lo grave del asunto, o lo hacemos netamente por morbo, porque a la gente le gusta ver quizás las tragedias desde lejos.
Claro, igual ahí se ve como el tema de la ética, como qué es lo correcto, como estoy ayudando con esta imagen, como decía Kim, o puede ser para una ayuda, o lo estoy subiendo para simplemente morbosidad.
O estoy perjudicando a la persona. Hemos llegado al final de este capítulo.
Bueno, gracias a todos nuestros auditores por habernos escuchado. Le agradecemos demasiado que, bueno, estén presentes cada capítulo. Darle gracias a nuestros auspiciadores, Coca-Cola Company, y también darle gracias a Spotify también por darnos el espacio.
Claro, y también a Richie Studio, quien nos pudo poder otorgar estos micrófonos y
el espacio.
Sí.
Y queremos cerrar con una frase que la dijo una fotoperiodista que se llama Mai Sun, que dijo: la ética en fotoperiodismo es el timón que dirige la cámara. Y ya está.
Gracias.
Gracias a todos.